En este momento establecemos comunicación con la Red de Padres y Madres, Red de Papás, Red Papás, quien han estado trabajando durante mucho tiempo con el tema de buscar la alternativa de que los niños puedan alimentarse de forma sana, buscando de alguna forma que los papás tengan en cuenta qué productos, puedan identificar fácilmente los productos que sean saludables, que sean benéficos para los niños. Para hablarnos de eso está con nosotros Carolina Piñeres, que es la directora ejecutiva de Red Papás. Doctora Carolina, muy buenos días.
Muy buenos días, un gran saludo a ustedes y a toda la audiencia que nos acompaña hoy.
Doctora Carolina, se ha hecho una publicación de un estudio de investigación que afirma que los sellos frontales de advertencia por los cuales ustedes han estado luchando durante muchos años sí advierten sobre la conveniencia de comprar o no estos productos. ¿Cómo se desarrolló este estudio y qué más aportes ha brindado esta investigación?
Bueno, pues por un lado quiero contarles a todos ustedes que los resultados de este estudio son consistentes con lo que ha ocurrido en otros países de América Latina. Ya hay varios países como lo son Chile, Perú, Uruguay, México y muy pronto Brasil, que han implementado sellos al frente de los empaques. Y los estudios que se habían hecho al respecto era que las personas, inclusive de muy bajo nivel educativo, entendían de manera muy fácil, podían identificar si un producto era alto en azúcar, alto en sodio o alto en grasas saturadas. Y lo otro que ha pasado interesante con estos estudios es que le ayuda a las personas a hacer elecciones más saludables. Entonces aquí quiero contarles que lo positivo es que en Colombia también ocurrió lo mismo. Los resultados fueron muy similares a lo que ha pasado en estos otros países. Los colombianos entendimos y lo que hicieron fue, quienes hicieron el estudio, tenían un paquete como de cualquier producto ultraprocesado, y creo que también tenían bebidas de estas ultraprocesadas, que no tenían ningún sello, otras que tenían un sello circular, otras que tenían un sello octogonal, y creo que había otro elemento.
Sí, señora. Bueno.
Mil disculpas. Y lo interesante fue que las personas, sin ninguna información, adicional, con todas las advertencias entendían mejor que ese producto no era saludable, pero por ejemplo la diferencia entre el sello circular y el sello octogonal era que el 27% de las personas entendía con el sello octogonal y en cambio el 49% de las personas no solo quedaba entendida, sino que dijeron que harían una compra, que los desestimularía a hacer esa compra si ese producto tenía exceso de azúcar.
Sí. Doctora Carolina, ¿cuánto tiempo llevan ustedes luchando contra estos productos ultraprocesados y esos productos altos en azúcares?
Pues mira, muchísimo tiempo. Desde Red Papás creo que venimos pidiéndole al ministerio desde la aprobación de la ley de obesidad, que recordemos que es del año 2009, veníamos pidiendo la reglamentación de la ley, cosa que no ha surtido el efecto que se esperaba en ese momento la ley. Entonces por eso es muy importante que existan este otro tipo de regulaciones y de reglamentaciones. Con la campaña específicamente de No Comas Más Mentiras desde el año 2017. Ahí invito a toda la audiencia que visite la página www.nocomasmasmentiras.org y nos ayuden con su firma para que todos le exijamos hoy al Congreso de la República, porque hoy está en el primer punto del orden del día de la Cámara de Representantes la ley comida chatarra. Entonces necesitamos el apoyo de toda la audiencia para, empezar a cerrar estas brechas que tenemos de la falta de información y, por lo tanto, pues quedamos nosotros muy seguramente haciendo elecciones no saludables y comprometiendo la salud de nuestras hijas, en el caso de los colegios también de sus alumnos y de las familias en general.
Bueno, también nos acompaña en ese momento el doctor Luis Fernando Gómez, quien es médico cirujano de la Universidad de Caldas y también es magíster en salud pública de la Universidad del Valle, que pues han estado trabajando también en todo este ámbito de los alimentos ultraprocesados. Doctor Luis Fernando, buenos días.
Muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Gracias por la invitación.
Doctor Luis Fernando, ¿cómo le aporta este estudio que ha sacado la Universidad Javeriana en pro de ayudar a controlar todas estas enfermedades que se producen por el consumo de esta comida chatarra, estos alimentos ultraprocesados y altos en azúcares?
Sí, gracias por la pregunta. Las universidades, profesores de las universidades Carolina del Norte en Estados Unidos, Universidad Nacional de Colombia y Javeriana, llevamos a cabo un estudio para evaluar la efectividad de diferentes sistemas de etiquetado de advertencia, de sellos de advertencia. Cuando estamos hablando de sellos de advertencia, sí, en el contexto de este estudio, nos estamos refiriendo primero a los octágonos, unos sellos negros de octágonos que indican si un comestible ultraprocesado es alto, ejemplo, en azúcares adicionados, en grasas saturadas o en sodio. Otra advertencia que incluyó el estudio fue el circular con el mismo mensaje, alto en o exceso de ese componente. Y finalmente el triangular. Y hubo un grupo control que se expuso a productos que no tenían ningún sello de advertencia. Este fue un estudio experimental en 1997 adultos colombianos de diferentes estratos socioeconómicos. Los hallazgos del experimento fueron muy claros. Los sellos de advertencia son altamente efectivos en desmotivar el consumo de los comestibles ultraprocesados más nocivos. Y dentro de los tres esquemas de advertencia, el circular, el triangular y el octágono, el que tuvo mejor desempeño fue el octagonal. Y bueno, esto es muy relevante porque este estudio orienta política pública. Como lo comentó la doctora Carolina Piñeros, en este momento se está debatiendo un proyecto de ley en una comisión de la Cámara de Representantes y, bueno, la academia debe aportar en política pública. Recordemos que los patrones de alimentación no saludables en Colombia representan el primer factor de riesgo comportamental vinculado con mortalidad en Colombia.
Bueno, gracias, doctor. En este momento, cuando ya se tiene este estudio, se ha demostrado, se ha evidenciado esto en situaciones como el Congreso de la República de Colombia, donde cada partido, cada movimiento tiene sus propios intereses, porque cualquiera dirá, es una situación política, pero es que detrás de la situación política también viene una situación económica. Quienes han podido financiar esas campañas, quienes están allí para atender sus necesidades. En este Congreso, ¿cómo ha sido el comportamiento de nuestros senadores y representantes? ¿Han encontrado un mérito pues para decir sí, estamos afectando la salud de nuestros niños y niñas?
Bueno, pues tú tocas un punto absolutamente determinante. Y es precisamente lo que nosotros encontramos cuando trabajamos en el Congreso, es esas barreras, digamos que para nosotros son visibles, pero porque muchas veces estamos allí cerca a los congresistas, a los padres y madres de la patria, sí. Pero allí está, por ejemplo, muchas veces el lobby de las grandes industrias de productos ultraprocesados oponiéndose fuertemente a que haya estos avances, a que estos proyectos pasen. La ANDI también hace una presencia muy nociva en estos escenarios. Ayer precisamente, y ahorita que digamos no hay presencialidad en su mayoría, pues lo que sabíamos es que de alguna manera quienes han recibido financiación de estas empresas los llaman uno a uno a pedirles cuentas y a exigir que se legisle en una o en determinada manera. Es por esto que el estudio que hace en este momento la Universidad Carolina del Norte, la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, pues en cabeza del doctor Luis Fernando aquí presente, se convierte en algo fundamental. Las organizaciones de la sociedad civil que venimos velando por estas, y son organizaciones como FIAN Colombia, como Red Papás, Educar Consumidores. Quiero contarles también que hay asociaciones de salud, muchas organizaciones, digamos, pendientes de que estos proyectos salgan adelante. Pues finalmente nos vemos obstruidos, obstaculizados por esto. Nuestra fuerza es precisamente para que las decisiones de salud pública se tomen basadas en la mejor evidencia disponible y pensando en el bienestar de la población. Sí, y señora, por eso es muy importante que todos los oyentes hoy nos ayuden. Por una parte, el representante Jairo Cristancho Casanareño. Podemos también, los invito a que le escriban también a sus redes sociales, invitarlo a que apoye la ley comida chatarra, que apoye basado en la mejor evidencia científica disponible. Él está, es miembro de una subcomisión que se escogió de 14 personas y hoy tenemos en el primer punto del orden del día la ley comida chatarra. Él fue parte de esa subcomisión y sabemos también que es una de las personas que ha estado presionadas, digamos, por la industria. Entonces es muy importante también que todos ustedes nos ayuden por redes sociales, hoy con el numeral Ley Comida Chatarra. Los invito también a entrar a la página www.nocomasmasmentiras.org. Firmen una petición que estamos haciendo. Estamos ya llegando a 180 mil firmas de personas que apoyan esta iniciativa. Y recuerden, cuando somos los ciudadanos los que estamos presionando de la manera que nosotros podemos presionar, que es con nuestra mirada, nuestra solicitud, pues los congresistas van a sentir realmente que es a nosotros por quienes deben legislar, que es por nuestras familias, que es por nuestras comunidades. Entonces, bienvenido el apoyo de toda la audiencia y sí, de verdad nuestro agradecimiento profundo al doctor Luis Fernando por este estudio que llega en un muy buen momento.
Carolina, perdone, porque es que usted acaba de hacer una afirmación donde pues declara que el señor Jairo Cristancho, representante a la Cámara, viene siendo presionado por la industria. ¿Cómo es esto?
No, todos los representantes que están en la subcomisión, sí, lo que nos contaron ayer fue que precisamente a través de sus teléfonos, inclusive nos compartieron, algunos de ellos nos compartieron el mensaje que la ANDI y digamos que estaba precisamente dándoles la línea de cuál debería ser, digamos, la manera de que quedara, digamos, el acuerdo de las proposiciones para el proyecto de ley. Entonces, pues esto es algo que de pronto suena un poco raro, pero es un poco la práctica, digamos, del día a día, y por eso es muy importante que estas cosas se hagan visibles y que nosotros realmente...
Carolina, qué pena que yo sea insistente. No. La ANDI, usted dice, la ANDI dio la línea de cómo es que debe quedar la ley, y ese mensaje que usted vio, que usted observó, ¿qué dice?
Mira, el mensaje es muy en la línea. Resulta que desde que empieza la ley comida chatarra, para explicar qué es comida chatarra, resulta que existe una definición, y yo creo que el doctor Luis Hernando nos puede explicar mejor, pero esa definición es la que dice qué son esos productos comestibles ultraprocesados. Sí. Porque a veces uno pensaría que está mal la arepa o la papa. No, porque la arepa o la papa es un producto, claro, que tiene un procesamiento, pero es un procesamiento culinario casero. Sí. Entonces, es importantísimo que en la ley quede la definición de productos ultraprocesados. Eso le ayuda realmente a que no vamos a ponerle un sello a una arepa, a un tamal, a un bocadillo beleño, porque esos productos son productos que, si bien tienen un procesamiento, pues no son productos ultraprocesados. Entonces, por ejemplo, ayer la puja muy fuerte era porque no quedara en el proyecto de ley el nivel de procesamiento, digamos, de los alimentos, lo cual es absolutamente fundamental, porque es a ellos a los que toca, digamos, poner este sello de advertencia. Recordemos que un producto natural, una mandarina, un banano, una granadilla, una guayaba, pues nunca tendrá un sello que nos diga que es alto o tiene exceso de, porque realmente todos sabemos qué es lo que tiene, digamos, esa fruta. Y uno a veces no sé, que si el niño está un poquito suelto del estómago, pues uno dice, no le demos granadilla, démosle guayaba. Pero fíjate que eso es un saber ancestral y uno tiene esa información. Con los productos no ocurre lo mismo, porque inclusive en la publicidad que nosotros tenemos ahorita aquí en el mensaje, lo llamamos el mensaje de bien público, dice pueda que no entiendas los ingredientes de los productos ultraprocesados, pero seguro sí entiendes lo que es tener estas enfermedades. Porque cuando tú miras los ingredientes de un producto ultraprocesado, seguramente no vas a entender. Son cosas que uno no tiene en su despensa. Entonces, por ejemplo, ayer la puja muy fuerte era porque no quedara esa definición. Y es muy importante, digamos, que estas cosas queden. Entendamos que el tema este no es ni contra las industrias, ni es un tema de un partido político. Lo importante es que la gente pueda tener esa información que nos permita a todos tomar unas mejores decisiones y de manera muy especial también proteger a niñas, niños y adolescentes.
Quería preguntarle, en la mención que usted hace del representante por Casanare, Jairo Cristancho, ¿cuál ha sido su posición respecto al proyecto de etiquetado? ¿Qué es lo que ha dicho este representante? Porque ya se habían presentado en dos ocasiones quejas contra el representante, quien había pedido que se aplazaran estos debates.
Sí, señor. Pues el representante Jairo Cristancho, yo he tenido varias conversaciones con él. Él es un médico. Nosotros tenemos unas diferencias con él específicamente porque él mira todos estos temas desde la postura individual, desde como si es una decisión personal. Y yo quisiera aquí pedirle ayuda al doctor Luis Fernando porque creo que él también lo ha escuchado y él habla mucho de que la solución no está en estas medidas, sino está en la basarse exclusivamente en la educación del individuo y en los hábitos de un individuo.
Pues aprovechemos para escuchar esa voz del doctor Luis Fernando Gutiérrez con respecto a esta situación. Cuando decimos en una situación particular, decimos, pero es que eso es responsabilidad individual, dirían los abogados, responsabilidad exclusiva del individuo, la toma de decisión si come o no come. En ese orden, pues ustedes tienen otra tesis, no es así. O sea, ¿por qué no es así, doctor Luis Fernando Gómez?
Bueno, hay una muy buena evidencia proveniente específicamente de la psicología social y de estudios en el área también de la sociología que entienden los comportamientos y prácticas sociales a partir de los siguientes niveles. Y es muy sencillo y voy a dar un ejemplo a partir de patrones de alimentación. Encontramos un nivel individual que básicamente está relacionado con las motivaciones y preferencias de cada individuo. A una niña prefiere las mandarinas, otro niño prefiere los paquetes. Luego tenemos un nivel interpersonal entre sujetos. Esa niña come la mandarina porque ve que los otros amiguitos y amiguitas también lo hacen y porque en la tienda escolar ofertan frutas. El otro come paquetes, aparentemente es una preferencia individual aislada porque sus amiguitos también lo hacen y la tienda escolar, que es nivel organizacional, es lo único que oferta. Muchas tiendas escolares solamente son paquetes, nunca frutas, y a los niños y a las niñas les gustan las frutas en todas partes del mundo. El otro aspecto es el nivel sociopolítico. El nivel sociopolítico es: esa niña o ese niño nacieron en un país en donde la publicidad de comestibles ultraprocesados está restringido o no. Ejemplo, Noruega desde el año 1992 prohibió toda forma de publicidad dirigida a la población infantil bajo el argumento de que no se debe utilizar a la población infantil como objeto para promocionar un producto. Sí. Entonces, a partir de esta evidencia que es muy fuerte y hay muchos estudios, como les acabo de mencionar, no solamente en el área de la psicología social, sociología, también en la epidemiología poblacional, la preferencia que tiene una niña sobre un producto está supeditado a eso. Entonces, volviendo al tema de educación, sí. Bienvenida a la educación, pero la educación es transformadora, la educación es para cambiar el mundo. Una frase muy bonita de un poeta dice, la educación no es llenar una vasija, es encender un fuego. la educación en salud para patrones de alimentación, ejemplo con madres o padres, es cómo vamos a transformar esta tienda escolar. ¿Cómo vamos a abogar ante el Congreso de la República para que se implemente un etiquetado nutricional de advertencia? Todos estos procesos de las organizaciones sociales bajo una visión más amplia y holística es educación.
Pues doctor Luis Fernando Gómez Gutiérrez, médico cirujano de la Universidad de Caldas, magíster en salud pública de la Universidad del Valle, pues le damos las gracias a usted por estar en Contacto Noticias y explicar por qué es tan importante tener en cuenta esta situación de la ley comida chatarra en este momento, cuando en el Congreso se está llevando a cabo exactamente esos debates. Ingeniera Carolina, muchas gracias también a usted por estar, por hacer ese acompañamiento siempre aquí con nosotros.
No, a ustedes muchas gracias. Un cariñoso saludo a toda la audiencia y por favor síganos hoy con este hashtag de Ley Comida Chatarra y visiten www.nocomasmasmentiras.org. Necesitamos la firma de todos los casanareños para meterle mucha fuerza hoy a este segundo debate de este proyecto de ley. Faltan otros dos después, paso a paso.
Muchas gracias por la invitación.
A usted, doctor Luis Fernando. La ingeniera Carolina es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, con especialización en desarrollo personal y familiar del Instituto de Familia de la Universidad de La Sabana, y han venido trabajando durante décadas este proceso, y hoy lo sienten muy cerquita, y no solamente ellos, los colombianos también, los padres de familia especialmente, porque son aquellos que quieren entregar esos hábitos, esas costumbres de buena alimentación, y tienen la posibilidad de acompañar este proyecto. La Ley Comida Chatarra, señores.